Y la bienvenida en estudios esta mañana es para el doctor Ricardo Pérez Manrique, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Un gusto que nos acompañe, doctor.
¿Cómo le va? Bueno, un gusto para mí acompañarlo, estar con la audiencia.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que el doctor Pérez Manrique llegó a ser ministro de la Suprema Corte en 2012, cargo al que accedió obviamente con el voto unánime de la Asamblea General y lo desempeñó hasta mayo de este año. Es autor de numerosos libros y trabajos vinculados a temas de familia, derechos de la infancia y la adolescencia y también a la temática de los derechos humanos. Y el doctor Pérez Manrique integra la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Un tema que de gran actualidad y de preocupación nacional, regional, internacional y mundial, digamos, doctor.
Efectivamente. Desde que prácticamente durante todo este año y aún después de que dejé la Suprema Corte de Justicia, he estado participando en actividades internacionales vinculados con el tema ética judicial, lucha contra la corrupción, prevención de la corrupción en los sistemas judiciales y prevención de la corrupción en general. Digo que hay un gran impacto de esta problemática. En julio estuvimos en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, en un diálogo patrocinado por UNESCO entre sistemas judiciales y sociedad civil, donde participó por la sociedad civil Transparencia Internacional, y donde participamos una serie de actores de los sistemas judiciales de varios países, entre otros, por ejemplo, en un caso del cual se ha hablado poco en el país, pero que es muy interesante lo que ha sucedido en Guatemala. Estaba la fiscal general de Guatemala, la doctora Aldana, que fue presidenta de la Corte de Guatemala en su momento. Y allí es interesante, se planteó lo siguiente. Transparencia Internacional planteó que ha habido una escalada en lo que es la corrupción, y ahora se habla de una gran corrupción. Y distinguen esa gran corrupción por el hecho, primero, de haberse convertido en multinacional, es decir, afectar varios países a la vez.
Tipo, por ejemplo, Odebrecht.
Hay dos casos claros, ¿no? Uno es Odebrecht y el otro es Panama Papers, con otras características, ¿no? Entonces, primero, que afecta a varios países, que hay un motor, que hay varios motores, ¿no? Lavado de dinero, drogas, etcétera, y que todo tiene que ver con afectar o socavar a los estados en su poder de contralor a través de corromper voluntades. Y Transparencia Internacional está planteando hoy como un postulado la necesidad de que esta gran corrupción sea perseguida por tribunales internacionales. Me pareció un planteo muy interesante, más allá de las dificultades que esto tiene, porque lo que ellos están viendo, y eso surgió bastante claro del diálogo, lo que ellos están viendo es que hay matices y distintas tonalidades, digamos así, con la forma como cada país encara la persecución de esos delitos cuando tiene una matriz multinacional. Entonces, me pareció un planteo muy interesante. Nosotros hablamos del rol de los sistemas judiciales y, sobre todo, hay algo que es muy interesante, porque ¿qué es lo que se busca cuando se intenta corromper a los sistemas judiciales? Lo que se busca es afectar ¿qué? Afectar la independencia y la imparcialidad del juez. Entonces, lograr jueces que sean sumisos, jueces que no investiguen, jueces que se movilicen, que actúen profesionalmente por motivos diferentes y que bajen la guardia en cuanto a que ciertas cosas pasen. Y eso ha motivado
tener vía libre para poder.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Impunidad.
Socavar, es decir, claro, y este es un fenómeno que ha llevado a que en dos países de la región. Uno es Guatemala, en el cual existe una misión de Naciones Unidas justamente contra la impunidad, que está a cargo de un fiscal colombiano, pero es un convenio de Guatemala con Naciones Unidas, Iván Velázquez, que justamente investiga junto con la Fiscalía de Guatemala delitos de corrupción para evitar la impunidad. Y hay otro fenómeno, otra comisión, esta bajo la égida de la OEA, que está funcionando en Honduras también con la finalidad de ayudar al Estado hondureño a combatir la impunidad en materia de corrupción.
Doctor, usted decía, recorre América, está Odebrecht, podemos hablar sí. Un poco más de eso. Ahora, en este marco de todo lo que está pasando, es ineludible preguntarle cómo está viendo todo este caso que involucra nada más ni menos que a un vicepresidente de la República con un fallo de un órgano interno del Frente con gente prestigiosa, muy duro, ¿no? Cuestionando su, digamos, política y su ética, ¿no? ¿Cómo usted ahora, con la cierta libertad, por lo menos, que le permite no pertenecer más a la Corte, aunque está trabajando en estos temas, cómo está viendo todo este episodio que de alguna manera también pone un signo de interrogación en esos estándares internacionales en los que Uruguay siempre aparece en los primeros lugares? ¿Cómo lo está viendo?
Bien, pues yo creo que como todo ciudadano es un hecho que se ve con bastante preocupación. Yo señalé el otro día en una nota de que, más allá de que del tema del volumen de dinero involucrado en el asunto, acá lo que importa es una imagen. Y yo lo que digo que el Estado como tal y los funcionarios públicos como tal tienen la obligación de actuar conforme, de manera ética, ¿verdad? Y esa actuación de manera ética, a veces, por sus características, puede implicar distintos tipos de responsabilidades. Entonces, por ejemplo, en materia, cuando hablamos de ética judicial y la comisión que yo integro de ética judicial, se plantea en el plano de un control ético que lleve a la recomendación para evitar que se controviertan los principios o se afecten los deberes éticos de las personas. Ahora, hay deberes éticos que a su vez son susceptibles de otro tipo de responsabilidades, de tipo penal, de tipo político, de tipo administrativo, etc. Entonces, cuando uno está en la posición de gobernante, todos sabemos que hay una serie de delitos, por ejemplo, que pueden ser solamente cometidos por funcionarios públicos, porque lo que se quiere combatir precisamente la falta de probidad en la administración. Hay un deber de buena administración, hay un deber de la administración de actuar conforme a la ética, y por eso es importante. Pero esto no solo está involucrando a la parte pública, este deber de actuación conforme a la ética, sino que hay todo un movimiento que en Uruguay se ve fundamentalmente en lo que es combate de lavado de activos, que tiene que ver con lo que se llama compliance o confianza, en el sentido que hay muchos países en Europa y, en por ejemplo, Chile, en la región, que tienen una ley de compliance que obliga a las personas jurídicas a ser responsables penalmente de determinados hechos. Entonces, para que las personas jurídicas actúen de manera ética, también la sociedad, las grandes sociedades y aún las pequeñas sociedades, tienen que desarrollar determinadas políticas internas de prevención, que son lo que se denomina compliance, y hay justo todo un nivel de estándares de compliance que tienen que ver justamente con que las empresas no sean un factor, no actúen de manera contra la ética internamente, pero tampoco actúen corrompiendo en su actuar en su actuar comercial, de intercambios, etcétera. Entonces, quiero decir, esto es una preocupación mundial en este momento, y Uruguay está en el mundo, en el lugar número 30, en el nivel de países corruptos. Es el mejor país situado de la región, después viene Chile y después Costa Rica, pero un poco más lejos. Entonces, el Uruguay, yo creo que, en ética siempre se dice que hay dos cosas que son importantes, como la mujer del César, ¿no? Es decir, ser honrado, pero a su vez parecer honrado, es decir, dar la sensación de que uno actúa de manera ética. Y yo creo que estos episodios, más allá de lo que pase, acá hay un problema interno en un partido político, yo no quiero entrar en eso.
Pero yo, que incluye a una persona que va mucho más allá, institucional, vicepresidente.
Efectivamente.
De la República.
Entonces, lo que quiero decir es que estos episodios se deben saldar de qué manera, me parece a mí, de una manera de preservar la integridad ética de los funcionarios. ¿verdad? Entonces, me parece que esa debe ser la orientación, y creo, por lo que he visto, inclusive alguna encuesta que hemos visto estos días, que es un poco la sensación de la ciudadanía, ¿no? De que acá hay la ética es lo que debe predominar, y cuando hay eventuales infracciones a los deberes éticos, bueno, eso tiene que tener una consecuencia.
Claro. En este caso del vicepresidente de la República, que es quien está en cuestión, va a asumir la próxima semana la presidencia de la República, cuando el presidente Vázquez viaje a los Estados Unidos. Vamos a tener un presidente de la República cuestionado fuertemente desde este punto de vista, de su proceder político y también ético. ¿Cómo me ve esto?
Tradicionalmente los presidentes uruguayos o las personas que han desempeñado la presidencia han sido personas que han llevado consigo la representación del país desde un papel de seriedad, de dignidad y de generar el respeto internacional. Indudablemente estas cosas son preocupantes. Si miremos aquí enfrente nomás lo que pasa en los países vecinos, y vemos que hay presidentes que están seriamente cuestionados desde el punto de vista ético y que han perdido consideración a nivel internacional, ¿no?
Usted decía preservar el cargo, ¿no?, del punto de vista ético, y hablaba de lo que más o menos aparece por allí en las encuestas.
Preservar la investidura, ¿no?
Preservar la investidura, para ser más preciso. Eso, para muchos, inclusive frentistas, que lo han dicho acá Rafael Michelini y aparentemente el propio Tabaré Vázquez, implicaría un gesto, implicaría la renuncia al cargo. ¿Usted como ciudadano cree que viene por ahí o debería ir por ahí? ¿Cómo se preserva la investidura si alguien, se indica en este caso, o cualquier otro, tiene los cuestionamientos que tiene de su propia fuerza y es investigado a nivel judicial?
Cuando venía para acá venía mirando en el celular un poco los medios, y veo que la decisión está siendo muy negociada en el partido de gobierno para encontrar la mejor solución. Entonces, yo vuelvo a repetir lo que dije hoy, hace unos momentos, y lo que dije antes, ¿no? Es decir, acá lo que hay que determinar es si acá hubo o no una falla ética. Si hubo una falla ética, puede haber responsabilidades de tipo político, y puede haber una actitud personal de eventualmente abandonar el cargo mediante ese gesto político o una renuncia. Pero después hay otro aspecto de esto, cuando yo dije que había determinados cortes o pliegues de responsabilidades. Es decir, eventualmente, ante el hecho de que estas fallas éticas pudieran constituir delito, ahí la Constitución prevé ineptitud, omisión o delito como causa de destitución. Por lo cual, yo creo que se abre un abanico de posibilidades, y lo que me parece que se va a resolver el sábado es el aspecto político partidario de la cuestión. Que lo otro va, hay etapas que va a haber que recorrer, y hay también una etapa, hay también un corte que tiene que ver con lo personal, con la parte humana.
Y aquí les piensa que ese gesto debería ser antes del sábado.
Cómo cada uno maneja una situación de este tipo, ¿no? Entonces ya hemos oído figuras políticas de relevancia que han mencionado, bueno, yo ante una condena, un tribunal de conducta política, yo me hubiera ido del cargo. Entonces, eso depende de la piel de cada uno.
Claro, y desde el punto de vista de la justicia, ¿cree usted que la investigación sobre ANCAP, que tiene varias puntas, va marchando a buen ritmo o está lento? El otro día decían aquí en el programa una integrante de la tertulia, Selva Andreoli, está muy lenta esta investigación de ANCAP.
Mire, estas investigaciones son complejísimas. Tenemos un sistema procesal que no ayuda mucho, pero que ha permitido, hemos visto desfilar por los juzgados y ser condenados desde intendentes hasta un ministro de Estado, el presidente del Banco de República, etcétera, lo que quiere decir que el sistema en definitiva funciona. Lo que ha surgido últimamente es que antes de fin de año tendríamos un pedido de procesamiento o de sobreseimiento. Veremos cuál es el desarrollo del proceso. Yo creo que
antes de fin de año.
Es decir, eso es lo que hay en algunos medios, ¿no? Si fuera así, realmente yo creo que para la complejidad de la investigación se ha trabajado con bastante rapidez. No olvidemos que en este caso hubo más de una audiencia que tuvo que ser suspendida por el conflicto, que eso también influyó.
Conflicto de funcionarios.
No digo que no son tiempos ideales, pero digo, son tiempos con este proceso relativamente aceptables.
Doctor, hablando de la corrupción, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo ha calado la corrupción en el Poder Judicial? Hace unos años, creo que 3-4 años, ya ni me acuerdo, hubo una jueza muy conocida, que fue incluso presidenta de la Asociación de Magistrados, Anabela Damasco, que fue procesada con prisión, había metido la mano en la lata. Fueron casos excepcionales para el Poder Judicial uruguayo, ¿no?
Yo diría que con esas características recuerdo en mis años de vida y de experiencia dos, tres casos más. Concretamente tengo en mente dos jueces que fueron penales, pero estamos hablando de la década del 70, que cometieron fallas de ese tipo, de tipo penal, digamos así. Después hubo algún otro vinculado con un problema de un dinero, un juez del interior, y yo lo que digo que el sistema judicial, el sistema disciplinario, los jueces que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia, es un sistema que es garantista para los jueces, pero garantista para el justiciable, que es bastante abierto y que permite que, que la Corte, por ejemplo, en los últimos años ha destituido varios jueces, mientras yo he estado en el cargo, ha destituido varios jueces por distintas inconductas, ¿verdad? A veces que no van con la corrupción, que tienen que ver con atrasos en los juzgados, con pérdida de expedientes, etcétera, etcétera. Pero hay un ejercicio atento de esto y hay una cosa muy importante. El Poder Judicial, que de afuera se ve como un sistema tan cerrado, tiene la virtud de que dentro del sistema judicial la información circula horizontalmente muy bien. Entonces, es muy difícil que un juez cometa actos de corrupción sin que sea detectado, digamos, con cierta rapidez. Porque además no olvidemos que un juez de primera instancia siempre tiene un juez de segunda instancia por encima, etcétera. Yo recuerdo, hace mucho a mí me tocó ir a una ciudad del interior del país donde había un juez, la Corte había trasladado a un juez que venía muy cuestionado, y donde yo vi expedientes en los cuales había sentencias que eran un poco inentendibles, digamos así, pero esas sentencias todas vinieron revocadas por los tribunales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el sistema de frenos y contrapesos y de controles funciona bastante bien.
Hay muchas presiones políticas y de otros sectores. Por ejemplo, desde el Ministerio del Interior se advirtió ya hace tiempo del ingreso de la cultura narco, que viene influenciada también por colombianos, por mexicanos. Los jueces, usted, su experiencia larga y últimamente en la Corte, ¿ha aumentado la presión política o desde el lado del narcotráfico hacia los jueces?
Yo creo que ha cambiado el delito y también ha aumentado la violencia en la sociedad, eso es notorio. Vemos episodios, para citar uno, el rescate del privado de libertad que estaba en el Instituto de Traumatología.
Difícil de entender, ¿eh?
Sí, absolutamente, ¿no? Me parecería que ahí hubieron errores muy graves, porque cómo alguien sabía exactamente qué día y a qué hora iban a trasladar a un recluso.
Más que errores, parece haber habido algún tipo de arreglo.
La justicia lo dirá. Este tipo de cosas demuestra que a veces hay que tomar determinadas medidas de precaución. Ahora, hay países en los cuales los jueces que están vinculados con control del narcotráfico, etcétera, tienen custodia, etcétera, etcétera. Yo creo que en el Uruguay hay cierto laissez-faire, cierto fair play, digamos así, pero que no podemos descuidarnos y que hay que darle seguridad al juzgador. Mire, yo empleo muchísimo en mis charlas, inclusive en el exterior, y causa bastante impacto, una cita de Couture. Que Couture dice que el día que un juez es pusilánime, tenga miedo o admita las presiones, ese día, pobre país, qué tristeza le queda por delante, ¿no? Entonces me parece que eso redondea, la seguridad de los jueces es esencial al ejercicio del sistema de justicia y es esencial a la vigencia del Estado de Derecho. Por eso hay que estar muy atento.
Claro. Doctor, ¿han aumentado en los últimos años los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema?
Eso es de alguna manera zafral, ¿no? Depende, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo ingresé a la Secretaría de la Corte, la Corte estaba inundada de miles y miles y miles y miles de expedientes vinculados con el cambio del sistema jubilatorio de policías y militares. Tema de los militares que se vuelve a hablar hoy. Y también yo recuerdo cuando, no sé si ustedes recuerdan que el gobierno de Sanguinetti, creo que fue, aprobó una ley de refinanciación que afectó a todo el sistema bancario, porque lo obligaba a renunciar a algunos, estamos hablando de los años, es decir, la forma como se salió de la tablita. Y eso motivó que la Asociación de Bancos promovieron una inconstitucionalidad en la cual eran demandados todos los deudores del sistema bancario nacional. Se hubieron que identificar a miles de personas. Y en ese momento estábamos desbordados. Es decir, últimamente, es decir, por ejemplo, hoy me consta que la Corte tiene muchísimo trabajo por la inconstitucionalidad de la ley de faltas, que no prevé una segunda instancia, y tiene muchísimo trabajo. Entonces, hay leyes que generan, y hay que admitir que sobre todo el gobierno anterior le dio mucho trabajo a la Corte en materia de inconstitucionalidad, ¿no? Es decir, hubieron muchas leyes que fueron cuestionadas, algunas salieron, muchas salieron declaradas inconstitucionales, y ahí, bueno, hay bastante trabajo. Yo no creo que haya en el proceso de varios años que haya un incremento inusitado, pero hay leyes que concretamente, puntualmente, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma de la ley procesal laboral generó miles de juicios, porque todos los patrones, cuando iban a los juicios, interponían la excepción de inconstitucionalidad frente a la demanda.
Claro. Y eso... Usted dice, en el gobierno pasado hubo sí, un número importante. Sí. Donde se llegó a manejar el criterio de que lo político estaba por encima de lo jurídico, ¿no?
Sí,
eso fue un dicho del
presidente, y después hubo una cantidad de trabajo vinculado con el tema que aún hoy no ha resuelto el conflicto, ¿no? Eso motivó la declaración de inconstitucionalidad de cuatro leyes. Entre otros, el artículo 733 del presupuesto vigente, que ha pretendido ser reformulado a través de ese artículo 15 aprobado en la rendición de cuentas en diputados, ¿no? Y que ayer el Colegio de Abogados acaba de declarar, de decir que es una ley inconstitucional. Entonces, el tema es cuando el gobierno, yo creo que el Poder Legislativo tiene la obligación, como los tres poderes de Estado tienen la obligación de respetar la Constitución. Entonces, cuando se aprueban normas con claras cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, hay países, por ejemplo Chile, no sé si ustedes vieron que Chile acaba de aprobar una ley de aborto, y que se tuvo que esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es posible lo que se llama un control de constitucionalidad preventivo. Antes que la ley que empieza a regir, el Tribunal Constitucional tiene que decir si esa ley es constitucional o no. Si el Tribunal dice que la ley es constitucional, no se puede impugnar más. Y si el Tribunal dice que es inconstitucional, no hay ley. Entonces, ese es un sistema bastante interesante que podría, en algún momento, en el marco de una reforma constitucional, generar un régimen más preventivo, digamos, que el actual. Y otro problema que tenemos ahora es que un fallo de la Corte no hace jurisprudencia. Entonces, cada persona que está perjudicada por una ley tiene que promover por su cuenta la acción de inconstitucionalidad.
Es uno a uno, y fallo es para cada uno.
Exactamente.
Individual.
Se nos está yendo el tiempo, Mauricio, una muy cortita. ¿Cómo ve a veces el papel del fiscal de corte y en particular el uso del tuit para enviar mensajes que algunos consideran polémicos que tienen que ver con hechos que están pendientes?
Bien, yo instituí en la Corte, primero hubo un tuit del presidente de la Corte, luego ahora hay un tuit institucional de la Corte, y sé que el doctor Chediak, el actual presidente, también lo tiene. Los dos lo hemos manejado, tanto el doctor Chediak como yo, por lo que he visto, lo manejamos con el criterio de utilizar el tuit básicamente como un elemento de comunicación. Es decir, yo recuerdo que cuando terminó el año, mucha gente me decía, no sabíamos que el presidente de la Corte hacía todas esas cosas, porque ponerlo en la red le dio a la gente la posibilidad de saber qué hacía el presidente de la Corte. Yo lo que creo que cuando uno es jerarca de una institución, es decir, yo, por ejemplo, me pongo el caso, no hablo del caso concreto del fiscal de Corte que usted me pregunta, a mí jamás hubiera puesto en un tuit algo que pudiera parecer que estaba de alguna forma implicando un aspecto político, un aspecto que tiene que ver con juicios en trámite, ¿no? Eso jamás lo hubiera hecho.
Opiniones personales, digamos.
O opiniones, es decir, yo hoy puedo dar una opinión personal en mi tweet, puedo decir lo que quiero porque soy responsable, porque no, soy un ciudadano.
No está ejerciendo el cargo.
Pero si estoy ejerciendo el cargo, yo creo que ahí hay un tema que es muy especial y que hay que manejarlo con muchísimo cuidado, ¿no?
Muy bien. Al doctor Ricardo Pérez Manrique, muy amable por habernos acompañado esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto como siempre.
Gracias por haber estado con nosotros.